Bendecidos. ¿Cómo amanecimos hoy? Gloria a Dios. Entonces vamos en esta mañana, ya la última enseñanza de estos dos días que hemos estado tratando de profundizar, de meditar en este texto del Evangelio según San Juan capítulo 2. Y básicamente en esta frase que María le dijo a los sirvientes de la fiesta, los mira y les dice: hagan lo que Él les diga. Haced lo que Él os diga. Y ayer profundizamos, y cuando yo empezaba la mañana, la primera predicación, decía que íbamos a tratar de dividirla como en tres temas, tratando de profundizar en esta frase. Y lo primero que dijimos y titulamos la primera enseñanza de la mañana de ayer fue creer en Él, creer en Él. Porque este texto está ubicado después de que Jesús ha llamado a sus primeros discípulos, van a la fiesta, pasan un buen rato, pero después Jesús hace este gran milagro de cambiar el agua en vino y termina esa parte del Evangelio de Juan diciendo que los discípulos creyeron en Él. No lo vieron más como un gran hombre, como un gran amigo, sino como Dios. Creyeron en su poder, en su gracia y en su amor. Y hablamos ayer que tenemos que creer en Jesús. Para poder escuchar esa frase de Él, para nosotros poder escuchar esa frase de hagan lo que Él les diga, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Nos hacíamos la pregunta ayer. Y decíamos que Dios es amor, que tenemos que renovar cada día ese amor. Y sobre todo hablábamos de que tenemos que tener una fe expectante. No solamente una fe de sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Jesús es el Señor. No, una fe de yo creo que Él es Dios y yo creo que Él tiene poder de hacer cualquier cosa, hasta las cosas imposibles. Después, la segunda enseñanza de la tarde, nos concentramos en nuestra mamá. ¿Cómo no íbamos a hablar de María si ella fue la que dijo esta frase? Hagan lo que Él les diga. Entonces en la primera enseñanza decía que nos teníamos que enamorar de Jesús. Tenemos que enamorarnos de Jesús. Y en la segunda enseñanza cuando hablamos de María, vimos a María así como la madre de Dios, pero más que eso como la primera discípula. María tiene el valor, la valentía, la confianza, la fe de ignorar a su hijo, porque Jesús le dice: mamá, ¿y a ti y a mí qué nos importa? Y ella no se pone a discutir con Jesús, sino que simplemente mira a los sirvientes y digan: ok, hagan todo lo que mi hijo les diga. Y traen las tinajas de agua, las llenan de agua y Jesús hace un gran milagro. Pero María tiene la confianza, la fe de poder decir: hagan lo que Él les diga, porque tiene una relación con Jesús. Sí, tiene una relación de madre a hijo, pero tiene una relación de Señor con discípula. Y para nosotros poder tener la valentía de como María decir al mundo y proclamar, hagan lo que Él les diga, tenemos que tener una constante relación con el Señor. Tenemos que conocerlo cada día, tenemos que estar en constante oración, tenemos que tener una relación no solo de un Dios allá arriba, sino un Dios cercano que está caminando con cada uno de nosotros. ¿Quiénes de ustedes, mujeres, les hubiera gustado ser la mamá de Dios? Algunas sí, otras no, ¿cierto? Yo no sé. Seguramente en la época del pueblo de Israel muchas querían ser la mamá de Dios. ¿Se acuerdan una vez que van a buscar a Jesús? Y le dicen a Jesús: hey, Jesús, afuera te están buscando tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Tú y yo podemos ser la mamá y los hermanos de Jesús. Si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, si somos sus discípulos, si estamos constantemente con Él y vivimos lo que Él nos manda. Y hemos llegado hoy a la tercera enseñanza, a la final. No es solamente creer en el Señor, enamorarnos de Él. No es solamente caminar con Él, vivir con Él, ser un discípulo. Pero Él nos quiere enviar, Él nos quiere enviar. El texto que leíamos ayer en el Evangelio de Juan capítulo 2, antes de decir que los discípulos creyeron en Jesús, dicen que en ese momento en Caná de Galilea, después de ese milagro, Jesús mostró su gloria. ¿Jesús mostró qué? Su gloria. Jesús mostró su gloria. Y yo he querido titular esta enseñanza última de este congreso, la he querido titular mostrar su gloria. Mostrar su gloria. Porque no basta solo con enamorarnos de Jesús. No basta solo con ser sus discípulos. Tenemos que hacer lo que Él nos dice. No es solo escucharlo, sino que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y yo he querido titularla Mostrar su gloria, porque una de las cosas que nos pide Jesús que tenemos que hacer es mostrar su gloria. Es mostrar su gloria, a eso estamos llamados. A mí me impacta mucho otro texto del Evangelio, cuando Jesús dice: ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores. Ese texto me encanta, pero a la vez me sorprende. Y esa es otra de las preguntas cuando llegue al cielo que le voy a preguntar a Jesús. Le voy a decir: Señor, ¿qué más grande se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer que las cosas que tú hiciste? ¿Qué más se puede hacer que levantar paralíticos, que resucitar muertos, que caminar sobre las aguas, que de un par de peces y panes dar a comer a una gran multitud? Yo no entiendo todavía qué quiere decir Jesús que aunque haremos cosas mayores y creemos en Él, no me cabe en mi cabeza qué cosa más grande se puede hacer. Pero en sí Jesús nos está llamando a mostrar su gloria, a llevar su palabra, su mensaje, pero con poder, con signos y señales. Y por eso en esta mañana, en esta enseñanza, quiero que profundicemos un poco en eso, en que hagamos lo que Él nos dice. Yo voy a leer un texto que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Y es cuando Jesús hace el envío misionero de sus discípulos. Pudo haberlo escogido de Mateo, de Lucas, pero me encanta Marcos porque creo que aplica mucho a nuestra realidad carismática. Me encanta Marcos porque dice también Pablo, dice: el reino de Dios no es de palabra, el reino de Dios es de poder. Y el Evangelio según San Marcos al final nos invita a que hay que salir a proclamar la palabra del Señor, a predicar que Jesús está vivo, pero esa predicación tiene que ir acompañada de signos y señales. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y voy a leer del versículo 15 en adelante. Es algo bien interesante el Evangelio de Marcos, porque parece que tiene como varios finales. Porque siempre va diciendo que Jesús se le aparece a tal persona, él ya va a contar a los discípulos y no le creen. Después se le aparece a otros, van a contar y no creen, nadie quisiera creer. Y al final se le aparece a ellos reunidos y mira lo que les dice. Marcos 16:15. Y Jesús les dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos. Y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y este último versículo, el versículo 20, me encanta. Ponle cuidado a lo que dice el versículo 20. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Ponle un aplauso a Jesús, que es la misma palabra, que es el verbo. Jesús, antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo donde su Padre, después de haber resucitado, envía a sus discípulos a mostrar su gloria, a que hagan lo que Él les está diciendo. Vayan, prediquen, y la predicación irá acompañada de signos y señales. O sea, el Papa Francisco habla mucho de que tenemos que ser discípulos misioneros. Es una frase que desde el documento de Aparecida en Brasil, siendo el cardenal Bergoglio y fue el gran arquitecto de este documento de la Conferencia de Obispos de Latinoamérica, se hablaba mucho que tenemos que ser discípulos y misioneros. Pero el Papa Francisco, ahora en Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, dice algo bien interesante. Dice, no son dos palabras diferentes. No podemos decir, tenemos que ser discípulos y misioneros. Dice en la alegría del evangelio, tenemos que ser discípulos misioneros. Dice, es pegado, porque no se puede ser discípulo sin ser misionero. Y dice, no se puede ser misionero sin ser discípulo. Entonces ayer hablamos de que tenemos que ser discípulos como María. Pero eso no puede ser solo. Realmente el verdadero discípulo, el que está enamorado del Señor, el que ha experimentado su presencia, el que vive con Él las 24 horas del día, no se puede quedar callado. No puede quedarse callado las cosas que ha visto, que ha contemplado. Es algo que brota del corazón el poder hablar de Jesús. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de un par de enamorados. Yo me acuerdo en la época mía, ¿cierto? Cuando uno tenía su novia. Entonces, antes uno tenía la foto en la billetera, ¿cierto? Y entonces uno tenía la foto de la novia en la billetera y uno a sus amigos para poderles decir, oh, wow, mira, esta es mi novia, mira qué linda. Entonces uno le mostraba la foto y era uno feliz, orgulloso de la novia que uno tenía. Pero había una condición ahí, la novia es solo para mí. Te muestro la foto, pero solo para mí. Ahora ya no usan eso porque ahora las tenemos en Facebook. Entonces usted la novia, ahora pone en Facebook y ya todo el mundo se enteró quién es su novia, su novio, ¿sí? Pero en fin, hay veces es algo que cuando la persona está enamorada lo quiere mostrar a los demás. Cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, es algo que no se puede guardar. Es algo que no se puede guardar. ¿Se acuerdan cuántas veces a los apóstoles después de Pentecostés que van a predicar y a sanar? Varias veces les dicen que se queden callados, que si se quedan callados no los van a meter más a la cárcel. ¿Y qué dicen los apóstoles? No podemos callar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado, lo que nuestras manos han palpado. Tú y yo, si realmente estamos enamorados de Jesús, tú y yo, si realmente estamos enamorados de Jesús, dale un aplauso a Jesús que está vivo, que está resucitado. Tú y yo, si realmente tenemos esa presencia con el Señor, ese enamoramiento, es algo que tiene que brotar naturalmente de proclamar que Él vive, que Él es nuestro amor, que Él es todo para cada uno de nosotros. Y lo lindo es que no es solo para nosotros, para uno solo, sino que es para todos. Pero déjeme hablar de un par de cositas en esta enseñanza. Primero, ustedes saben que a mí me gusta mucho 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ya se dieron cuenta. Primero, para poder mostrar su gloria, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ayer el Padre Chuy en la misa nos hablaba de cómo ese vino en las bodas de Caná podemos asemejarlo, podemos decir que es el Espíritu Santo. Padre Raniero Cantalamesa tiene un libro, yo no sé en la traducción de aquí de España cómo lo hicieron, pero en Latinoamérica hicieron una traducción terrible al título del libro. Porque tiene un libro precioso citando a uno de los padres de la iglesia, que el título del libro es La sobria embriaguez del Espíritu Santo. En Latinoamérica le pusieron un título muy bonito al libro, pero que no tiene nada que ver con la frase. En Latinoamérica el libro se llama Renovarse en el Espíritu. Pero no tiene, es como cuando uno va al cine, las películas en inglés tienen un nombre y en español un título que no tiene nada que ver con el original. A este libro de Cantalamesa en Latinoamérica le pusieron el título que no abarca lo que es. El título del libro es La sobria embriaguez del Espíritu Santo, citando a uno de los padres de la iglesia. O sea, tenemos que emborracharnos, como decía la hermana esta mañana, del Espíritu Santo. Por eso este texto de las bodas de Caná, podemos hablar que tenemos que llenarnos del vino del Espíritu Santo, ser borrachos en el gozo, en la alegría, en el poder, en el amor del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en Pentecostés? Pentecostés están reunidos, no solamente los apóstoles, porque el cenáculo, dice la palabra de Dios, en Hechos 1 era un lugar que abarcaba por ahí unas 120 personas. Y los que han ido al cenáculo hemos visto que es un lugar que abarca más o menos ese número de personas en el aposento alto. Dice que estaban ellos ahí reunidos por dos razones. Primero porque tenían miedo. Tenían miedo que los mataran como mataron a su Señor, como mataron a Jesús. Pero segundo, Estaban ahí porque creían en la promesa de Jesús. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. Recibirán el Espíritu Santo. Ellos están ahí orando, están a la expectativa, están a la espera, están esperando que venga el Espíritu Santo. Cuando salen y empiezan a proclamar Pedro el gran arrebatado, que hay veces, yo creo que la mamá muchas veces le decía a Pedro: Pedrito, mi hijo, pensá las cosas antes de hacerlas, ¿sí? Que Pedro era el que cualquier pregunta respondía a Jesús. Uy, Pedro, esto no te lo mostró tu carne, sino mi Padre en el cielo. Pero a los pocos días le dice: apártate de mí, Satanás. Después le corta la oreja al soldado y le dice Jesús, imagino Jesús en ese dolor, pero riéndose por dentro. Le dice: Pedro, si mi Padre me quisiera librar de esto, hubiera enviado millones de ángeles. Guarda esa espada ya. Pero Pedro es el mismo Pedro después de Pentecostés. Y el Pedro valiente, atrevido, arriesgado, después de haber recibido el Espíritu Santo, sale afuera y empieza a predicar que Jesús está vivo. Que el Jesús que ellos han matado ha resucitado. Y empieza a proclamarles y a predicar y se convierte en miles de personas. Pero dice la palabra de Dios que al principio una gente decía: estos están borrachos, estos están borrachos. Y Pedro da una explicación, que yo te voy a ser sincero, la explicación de Pedro no me convence a mí. Porque Pedro dice, ¿cómo vamos a estar borrachos si son apenas las 9 de la mañana? Yo he visto muchos borrachos a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. O sea, la conversión de Pedro no... Y es tal que Pedro no los convence, que después Pedro tiene que venir y decir: no estamos borrachos, lo que pasa es la profecía que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y ya sabemos toda la predicación de que miles de personas aceptan a Jesús como Señor. Pedro mostró la gloria del Señor. Pedro hizo lo que Jesús les dijo: id y proclamar la buena noticia. Pero Pedro, ¿por qué lo pudo hacer? Porque se llenó del poder, de la gracia, de la fuerza, del amor del Santo Espíritu. Los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo antes de Pentecostés. María estuvo en Pentecostés y recibió el Espíritu Santo. Pero el día de la encarnación, cuando el ángel se le aparece, y hablamos ayer, María es llena de gracia, María es llena del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, Jesús se encarna en su vientre. Los discípulos, si leemos los evangelios, habían hecho muchas cosas con el poder del Espíritu. Habían predicado, habían sanado, habían liberado, habían hecho muchas cosas con el poder del Espíritu, pero les faltaba tener el Espíritu en plenitud, dejarlo mover. Cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Quiénes de los que están aquí saben qué día fueron bautizados, qué día recibieron el sacramento del bautismo? Muy bien, muy bien, unos cuantos. Séme la mano quienes de ustedes saben qué día cumplen años. Cierto, ese sí, yo cumplo en 2 días, ok, cierto, ese sí lo sabemos. A mí no se me olvida mi bautizo, porque es muy fácil, 24 de diciembre, vísperas de Navidad. Pero ¿sabes algo? Para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, el día del bautismo puede ser incluso más grande, más fuerte, más poderoso que el día de nuestro nacimiento. Porque el día de nuestro nacimiento, sí, papá y mamá nos trajeron al mundo, dieron a luz, nos dieron la vida, un gran gozo, una gran alegría. Pero el día del bautismo sucede algo extraordinario. Sí, la iglesia nos enseña muchas cosas bonitas, no digo que no, válidas, muy bonitas, pero hay veces se nos olvida enfocar en una. O sea, la iglesia nos dice: sí, cuando te bautizas empiezas a ser parte de la iglesia. Ok, muy bonito. Cuando te bautizas, cierto, empiezas a ser hijo de Dios. Ok, sí, qué maravilla. Pero hay algo que pocas veces lo oye uno.
El día del bautismo recibimos por primera vez el regalo más grande que hay, el regalo que no tiene precio, que nadie lo puede comprar, el regalo que es infinito, el regalo que es el mismo Dios. El día del bautismo tú y yo recibimos por primera vez el Espíritu Santo, que nos llena, nos unge, nos llena de su amor y se queda viviendo en nosotros, no se va. Pablo dice: ¿no saben ustedes que ustedes son templos de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes? O sea, somos templos de Dios. Vamos a ser sinceros, y lo digo yo que amo la renovación, que sirvo en la renovación, que supuestamente nosotros somos los que más debemos entender esto, porque la iglesia espera de nosotros renovación, que seamos hombres y mujeres expertos en el Espíritu Santo. Que seamos hombres y mujeres expertos en el Espíritu Santo. No solo expertos de conocerlo, pero expertos de vivirlo, de dejarnos mover por él. Pero vamos a ser sinceros, yo voy a ser sincero yo mismo. Eso todavía nosotros no lo hemos podido entender completamente. Porque el día que nosotros entendamos eso, nuestra vida va a cambiar mucho más por completo. Qué tristeza va a haber, qué miedo, qué dolor, qué odio, qué rencor, qué división, qué codicia va a haber. Si nosotros sabemos que Dios habita en mí, que Dios vive en mí, jamás en la vida nos vamos a volver a sentir solos si Dios está conmigo. Jamás en la vida vamos a tener temor porque Dios habita dentro nuestro. Cuando nosotros, hermanos, y empezando nosotros mismos carismáticos, entendamos eso, nuestra vida va a cambiar por completo. Por eso yo, al terminar hoy esta mañana la enseñanza, creo que vamos a hacer un momento de oración, y es el gran regalo, la gran riqueza de la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo. Que esos dones, que esos carismas que hemos recibido a través de nuestra vida, especialmente a los sacramentos, sean avivados, sean fortalecidos, sean renovados para nosotros poder salir y mostrar la gloria de Dios. Entonces, primero, para mostrar la gloria de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero mostrar la gloria implica tres cosas: evangelización, comunidad y santidad. Nos llenamos del Espíritu Santo para mostrar la gloria de Dios, pero ¿cómo mostramos su gloria? ¿Cómo hacemos lo que Él nos diga? Cuando evangelizamos con poder, cuando vivimos en amor, en comunidad, y cuando somos hombres y mujeres de santidad. Yo quiero en esta mañana hablar un poco de cada una de ellas. Dice Pablo: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Ustedes saben que hace años se viene hablando de la nueva evangelización. No es algo nuevo, lo habló Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco. Y la nueva evangelización, para cada uno de ellos desde su perspectiva, significa varias cosas. En fin, la evangelización es la misma, nada más que debe estar adaptada a los tiempos, a la época. Usted sabe que la iglesia de nosotros de renovación tiene confianza que somos hombres y mujeres de evangelización. Entonces, sé ayer que yo trabajo para una diócesis en New Jersey. Yo sirvo en la diócesis como el director del Ministerio Hispano y Evangelización. Pero yo llegué, cuando llegué hace unos 6 años a esa diócesis, a mí el obispo me contrató para trabajar con jóvenes adultos. Yo trabajaba el director de jóvenes adultos y pastoral universitaria. Yo me había movido de Florida a New Jersey para comenzar a servirle al Señor en ese lugar. Yo llevaba apenas 3 meses trabajando, nada, estaba conociendo la diócesis. Yo nunca en mi vida había estado ahí en New Jersey. Llevo yo 3 meses, y en 3 meses, ¿qué puedo haber hecho? Nada, te voy a ser sincero, yo no había hecho nada. Yo simplemente estaba conociendo la diócesis, viendo qué tenía que hacer, conociendo las universidades. Y un día me llama a mi oficina, me llama el obispo por teléfono y me dice: hey, Andrés, quiero hablar contigo. Entonces yo le digo: sí, señor obispo, no hay problema. Me dice: ¿puedes venir a mi oficina? Y yo: claro. Voy a la oficina del obispo, y cuando entro a la oficina, el obispo tenía mi hoja de vida, mi currículum, lo tenía en su mano. Entonces me dice: Andrés, siéntate. Y yo dije: Dios mío, ¿qué habrá pasado, cierto? Y entonces el obispo empieza a conversar, ¿cómo vas? Todo. Y después de un rato de conversación me dice, Andrés, es que estoy pensando hacer unos cambios aquí en las diócesis, en la curia. Estoy haciendo algunos cambios y quería pedirte un favor. Quería pedirte si tú puedes ser el director de evangelización. Y yo le digo, pues señor obispo, lo que usted diga, pero ¿por qué? Y me dijo, no, es que yo estuve leyendo tu hoja de vida y me doy cuenta que tú perteneces a la renovación carismática. Y me doy cuenta que tú has trabajado en la renovación carismática y por eso quiero que seas el director de evangelización. Porque para mí la renovación carismática es evangelizar. Oye, yo me quedé sorprendido, voy a ser sincero. Él no me llamó por ser yo Andrés, por el trabajo que yo estaba haciendo, porque yo no había hecho nada. Simplemente él conectó inmediatamente renovación carismática con evangelización. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de evangelización, que salgamos a predicar que Cristo vive, que Cristo reina, pero no podemos olvidar algo: renovación. Hay veces nos hemos acomodado en la evangelización, nos hemos acomodado a tratar de predicar muy bonito, a tratar de cantar muy bonito, a tratar de orar muy bonito, pero se nos ha olvidado una evangelización con poder. Se nos ha olvidado una evangelización con signos y milagros. Se nos ha olvidado una evangelización con carismas extraordinarios. Se nos ha olvidado una evangelización con milagros contundentes, poderosos. Hoy, renovación carismática. Si queremos hacer lo que el Señor nos diga, tenemos que ser hombres y mujeres que prediquemos con valor, que cantemos con alegría, que oremos con fuerza, pero sobre todo que dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos transforme, haga maravillas a través de nosotros. Déjenme contarles dos, gloria a Dios. Yo sé que algunos de los que están aquí me han dicho que estuvieron unos cuantos, pocos, estuvieron en Belén cuando fue la consulta profética que hizo el ICRES. Y fue un momento muy poderoso, muy hermoso, que el Señor nos daba una gran profecía, la renovación mundial, que el Señor decía, han perdido el poder. Y fue un momento de orar para que el Señor nos volviera a dar su unción, su gracia, su poder. Y fueron cosas muy bonitas y estoy seguro que ustedes ya han oído varias cosas de eso. Pero voy a contar dos cosas que yo experimenté cuando estábamos en el cenáculo. Ustedes saben, a mí me gusta siempre, yo estos días hice un gran sacrificio. A mí siempre me gusta sentarme atrás, siempre. Desde que estaba en el colegio. Yo en el colegio, si a mí me ponían en la silla de adelante, olvídelo, yo no me concentraba. Yo necesitaba estar siempre atrás para poder tener la visión y ver qué era todo lo que pasaba. Entonces yo siempre, las únicas veces que me tocaba sentarme adelante era cuando teníamos exámenes, porque ya habían tomado todos los sitios de atrás para poderse copiar, ¿cierto? Entonces ya me tocaba adelante. Pero de resto, siempre me gusta atrás. Nada de malo con los que se sienten adelante. Imposible que a todos nos guste atrás, imposible que a todos nos guste adelante. Son cosas de la personalidad. Cosas de la personalidad, pero a mí por mi personalidad me gusta sentarme atrás, porque tengo la visión de todo, puedo ver qué pasa, soy muy contemplativo, muy analítico. Entonces cuando estábamos en el aposento alto, después de terminar la consulta profética en Belén, íbamos como en peregrinación al aposento alto, al lugar donde sucedió Pentecostés. Y yo voy a ser sincero, muy bonito todo lo del hotel en Belén y todo, pero yo no veía la hora de ir al aposento alto. Yo ya había estado, pero no veía la hora de ir con la renovación, de poder ir y estar ahí juntos. Y fue un momento precioso que nos tomamos el lugar. Ustedes saben que en muchos lugares en Tierra Santa hay que hacer filas larguísimas. Generalmente en el aposento alto no va mucha gente o la gente pasa muy rápido y no hay filas. Entonces llegamos y nos pusimos ahí a orar. Y fue una hora preciosa. Una hora de alabanza, una hora de pedir un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por supuesto, yo llegué y ya me tocó en la parte de atrás, o sea, ya estaba yo en las afueras. Ese no fue porque quise, ya llegué y me tocó afuera. Pero interesante, afuera suceden cosas que los que están más adentro no pueden ver. Estábamos orando y yo vi que llegó un grupo por ahí de unos 5 muchachos muy jóvenes. Yo sabía que eran muchachos europeos, no sé de qué país. Y esos muchachos por ahí de 20, 25 años llegaron como todo turista a tomar fotos de las hermosas columnas del aposento alto, de ver toda la hermosa arquitectura. Y cuando ellos están ahí, era un momento en que todos nosotros, imagínense, 150 carismáticos de todo el mundo orando en lenguas. Y uno de esos muchachos mira a sus amigos y les dice, están hablando en inglés, y les dice, oh wow, mira, mira, están orando en lenguas. Y después alguien dio una profecía y ese muchacho le decía, oh mira, están profetizando. Eso fue lo que pasó aquí hace como 2000 años. Y esos muchachos se quedaron ahí, una visita que seguramente era de 4 minutos, se quedaron el resto de los 40 minutos con la boca abierta, impactados, orando por lo que estaba pasando. Hermano, la evangelización tiene que ser con signos y señales. Si nosotros hubiéramos estado ahí rezando el rosario bien bonito, nada malo con el rosario, okay, yo lo rezo todos los días. Pero si hubiéramos estado ahí rezando el rosario, esos muchachos se hubieran tomado las fotos y se hubieran ido. Yo espero que algo haya pasado en la vida de esos muchachos. Por una visita, pero porque vieron que el milagro de Pentecostés no fue 2000 años atrás. Que el milagro de Pentecostés se sigue repitiendo hoy. Se sigue repitiendo en cada momento, se sigue repitiendo en nuestra vida. Y no te preocupes que no hay que ir a Jerusalén, no hay que ir al aposento alto para poder vivir un nuevo Pentecostés. El nuevo cenáculo, el nuevo aposento alto es cada uno de nuestros corazones. Aquí, cada minuto, cada segundo, tú y yo podemos vivir un nuevo Pentecostés. Entonces, si dale un aplauso al Espíritu de amor, de gracia. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para evangelizar con poder, con signos y señales, pero para poder vivir en comunidad, para poder vivir en amor. Segunda experiencia que pasó ahí en esa hora, en el aposento alto. Ya cuando íbamos a terminar la oración, yo había visto que eso cada vez había más gente. O sea, yo veía, éramos como unos 150, pero yo empezaba a mirar y yo estaba con mi esposa y le decía, ay, mi amor, yo a esa señora nunca la había visto con nosotros. Y después miraba a otro señor y ve, pero mira, no tiene la escarapela. Y eso era un mundo de gente en ese lugar que yo dije, ¿de dónde salieron? Porque yo no me acuerdo de toda esa gente. Pues resulta que en el transcurso de esa hora, mucha gente se fue uniendo. Y ustedes saben que los carismáticos nos gusta mucho abrazarnos, tomarnos de la mano, todo. Entonces la gente estaba ahí viendo qué pasaba, orando. Contentos se veían, pero llega un momento en que el que está dirigiendo la oración dice, bueno, ahora vamos a tomarnos todos de las manos. Entonces la gente empieza a tomar de las manos y yo veo que unas señoras que no son del grupo la empiezan a agarrar de la mano, ¿cierto? La señora, el señor mira asustado, pero ya no tenía escapatoria, ya estaban todos, ¿cierto?, tomados de las manos. Ellos se quedaron ahí y empezamos a orar, fue otro momento fuerte y después al final vamos a darnos un abrazo el uno con el otro y eso abrazamos a gente, yo no sé, católicos, no católicos, todo lo que estaba ahí fue un momento de amor, de unidad, fue un momento de abrazo. ¿Por qué cuento eso? Porque Pentecostés no es solo llenarnos del Espíritu Santo, no es solo salir a predicar con valentía, no es solo ir a hacer milagros en el nombre del Señor, no es solo mostrar su gloria con grandes signos y señales. Hacer lo que Él los diga es mostrar su gloria en el amor, es mostrar su gloria en el amor. Jesús le dice a sus discípulos, reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Él no dice, reconocerán que son mis discípulos si hablan en lenguas, si sanan enfermos, si levantan paralíticos, si expulsan demonios. Eso hay que hacerlo, Él no lo pide porque es para mostrar su gloria, para que la gente crea en Él. Pero el verdaderamente ser discípulo de Jesús es amar como Jesús. El mismo Pablo en 1 Corintios 13 nos dice bien claro, dice Pablo, ¿qué me gano yo con hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor? ¿Qué me gano yo con tener fe de poder decirle a esa montaña muévete y la montaña se mueve si no tengo amor? Dice Pablo, ¿qué me gano yo incluso con vender todos mis bienes y darlos a los pobres si no tengo amor? ¿Qué me gano incluso con morir por Cristo, oye, dar mi vida por Cristo si no tengo amor? Por eso, hermanos y hermanas, Para hacer lo que Jesús nos diga, y una de las cosas que Él nos dijo es que nos amemos los unos a los otros, es mostrar su gloria en el amor. ¿Y cómo se vive eso? Se vive en comunidad. Las primeras comunidades cristianas entendieron eso muy bien. Las primeras comunidades cristianas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tenían todo en común, que se amaban los unos a los otros, que la gente quería ser parte de esa comunidad, porque veían su amor, veían su entrega. ¿Será que nuestras familias son comunidades de amor? ¿Será que nuestros grupos de oración son comunidades de amor? A mí a veces me da tristeza, y eso no pasa aquí en España, eso pasa en Estados Unidos, donde yo vengo. Pero en Estados Unidos hay diócesis, X diócesis, no voy a decir nombre, que los coordinadores de un par de ministerios muy grandes de renovación en una diócesis no se pueden ver el uno al otro. No se pueden ver. Oye, y son eventos, estoy hablando de eventos de 30,000, 50,000 personas cada que uno de esos ministerios hace un evento. Y Dios hace maravillas. Dios sana. Dios, hay grandes conversiones, miles de cosas. Yo de eso no dudo, porque Dios no va a quedar mal. La gente viene buscando a Dios y Dios hace bien. Pero los coordinadores de esos ministerios no se hablan, no se pueden ver. Si un predicador va a uno de esos ministerios, si tú eres predicador y te invita a alguien, tú ya sabes que tus puertas quedan inmediatamente cerradas para cada uno de los otros ministerios. Porque si fulanito ya te llevó, si tal grupo ya te llevó, nosotros no te llevamos ya porque tú fuiste con ellos. Dios mío, ustedes se imaginan qué dirá el Señor cuando se entere, ¿ah? Qué escándalo estamos haciendo. Renovación, predicamos, clamamos, hacemos milagros, pero si no vivimos en amor, si no vivimos en comunidad, esto no tiene razón de ser. Tenemos que amar a todos sin condiciones. Que la gente quiera venir a Jesús, que la gente quiera venir a la iglesia, que la gente quiera venir a la renovación, porque nos amamos los unos a los otros como el Señor nos ama. Ser santo, porque el Espíritu Santo nos da dones y carismas para la evangelización, nos da la gracia de poder vivir en comunidad, pero todo eso se logra solamente a través de la santidad. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida, pero la misión fundamental del Espíritu Santo es hacer hombres y mujeres santas. El Espíritu Santo, así como el Padre crea, así como el Hijo redime, su misión es hacer santos. Nosotros hay veces luchamos muchos, uy, yo quiero ser santo, entonces si yo sigo todas estas cosas, si yo hago todas estas cosas, entonces yo voy a ser santo. Falso, falso. El único que nos puede hacer santos es el Espíritu Santo. Cuando a Jesús una vez le preguntan, él dice, hey Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, si cumplo esos dos, he cumplido toda la ley. Le dice Jesús, no estás lejos del reino de los cielos. O sea, si amamos, ¿y cómo vamos a amar? Únicamente si dejamos moverse al Espíritu Santo, si le permitimos que Él se mueva en nuestra vida, realmente vamos a poder amar, realmente vamos a poder ser santos. Porque a mí me gusta relacionar santidad con amor. Santidad, y discúlpeme con todo el respeto, santidad no es llevar faldas hasta acá, ¿cierto? Santidad no es estar a toda hora así. Santidad no es estar metido todas las 24 horas del día en la iglesia. Santidad, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Es vivir las cosas de cada día en mi familia, en mi colegio, en mi trabajo, en el grupo donde esté. Vivir cada cosa del día con amor, con entrega, con pasión. Pero ¿quién es el que nos permite hacer eso? Solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo. Por eso, para mostrar la gloria del Señor y hacer lo que Él nos diga, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que evangelizar con poder, con signos y señales. Pero fuera de eso, tenemos que vivir en santidad. ¿Y cómo se vive la santidad? Cuando amamos a todos sin condiciones. Dice Jesús, ustedes saben que el cristianismo no es fácil. Oye lo que dice Jesús. ¿Qué se ganan ustedes con amar solamente a sus amigos? ¿Qué de extraordinario tiene con amar a los que le hacen el bien? Dice, hasta los que no creen en Dios hacen eso. Dice, la verdadera cosa es amar a los enemigos. Es amar a aquellos que nos hacen daño. Es amar a aquellos que no nos caen muy bien. ¿Y cómo se logra eso? Solo, es imposible. Solamente se logra con la gracia, con el poder, con amor del Espíritu Santo. Déjeme termino esta enseñanza para que hagamos un momento de oración con un testimonio que cambió mi vida. Algo que transformó mi vida de una manera bien significativa. Yo hace algunos años, yo viví en California por 6 años, porque yo fui a estudiar en la universidad en California. Y entonces yo, era un momento de mi vida que yo me creía el más santo del mundo. Yo me creía el que ya si me moría me iba para el cielo derecho, ¿cierto? Porque yo en las mañanas iba a la universidad, yo estaba estudiando en Berkeley, estudiaba una maestría en teología. Entonces decía, wow, estoy estudiando las cosas de Dios, Dios debe estar muy feliz conmigo. Fuera de eso, trabajaba medio tiempo para poder pagarme mis cosas. Trabajaba medio tiempo y trabajaba en una compañía católica que se llama Mercy Housing, como las casas de misericordia. Que básicamente lo que hacía la compañía era que construíamos casas para gente pobre. Entonces yo estaba en la mañana en la universidad, en la tarde iba a trabajar en esta compañía más o menos hasta las 6:30 de la tarde, imagínense. O sea, ayudando a la gente a que tuviera su propia casa, que pudiera vivir en comunidad. Que no era solamente la casa, era que tuvieran comunidad, que vivieran juntos. Les dábamos servicio, les ayudábamos en muchas cosas. Y después de eso, daba todo mi tiempo voluntario a la renovación. Entonces mi vida, en esa época estaba soltero, tenía mucho tiempo, estudiaba, trabajaba y las noches, por ahí hasta las 10 de la noche, era visitar grupos de oración o reuniones, porque yo era el coordinador diocesano de la renovación. Pero hubo un día algo que pasó que cambió mi vida. Terminé de estudiar, fui a trabajar, me fui a una parroquia, a una reunión y se acabó tipo 10:30 de la noche la reunión. Esa hora tenía un hambre impresionante y a esa hora en California, a las 10:30 de la noche, lo mejor es ir a comer a una taquería mexicana. Entonces yo voy, busco una taquería mexicana, llego al parqueadero y cuando me bajo del carro, veo que viene una señora de la calle. Una señora que vive en la calle viene y yo, fariseo, acelero el paso para entrar al restaurante para que ella no me vaya a ver. Cuando voy a abrir la puerta, no me pude escapar y ella me llama, una señora americana, me habla en inglés y me dice, hey señor, yo volteo y le digo, sí señora, ¿cómo le puedo ayudar? La señora me dice, señor, ¿me puede dar algo por favor? Yo en ese momento me meto la mano al bolsillo, le doy un par de dólares y no solamente eso, le digo también, señora, que Dios la bendiga. Yo a esa hora que me atropelle un carro, lo que sea, para irme derechito a estar con Dios, ya había hecho toda la obra del día. Santo, creemos que esa es la santidad. Vuelvo a entrar a la taquería, voy nuevamente a abrir y la señora me vuelve a llamar. Me dice, señor, a esa hora ya se me estaba agotando la paciencia, ya no le respondí tan amable. Ya seguramente le hice un poco más fuerte, ¿qué quiere? Yo pensé, debe ser que me va a decir que fue muy poquito lo que le di, que no le va a alcanzar. Hágase de cuenta esta escena, en ese momento ya son por ahí las 11 de la noche. No en uno de los mejores barrios de la ciudad de Sacramento, California. Estoy yo en el parqueadero con una señora que nunca en mi vida he visto, que me acaba de pedir algo. Yo le digo, sí señora, ¿qué pasa? La señora me dice, señor, ¿me puede dar un abrazo? En ese momento en mi mente pasaron miles de cosas. En ese momento pasaron miles de cosas. Fueron 5 segundos, pero para mí fue una eternidad. Yo, esta señora tendrá un cuchillo aquí y me va a apuñalar. Esa era la época de la gripa porcina, ¿se acuerdan? Yo dije, esta señora debe tener esa enfermedad, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero después de unos segundos, y esto solo por gracia de Dios, esto solo por gracia del Espíritu Santo, yo todavía pienso en eso y ni puedo creer lo que yo hice en esa noche. Solo el Espíritu Santo puede hacer esas cosas, nadie más. Yo estoy ahí, abrazo a la señora me abraza, la señora empieza a llorar. Dicen que los hombres no lloramos, mentira, yo soy más llorón que cualquiera, ¿sí? Empiezo a llorar con la señora en el parqueadero. Estamos los dos abrazados, llorando. Pero yo internamente yo era rezando, Dios mío, que no pase nadie del grupo de oración, por favor. Que para eso sí somos buenos, claro, ve Andrés, quién sabe con quién está abrazado ahí a medianoche. Para eso somos expertos. Estoy abrazado yo con la señora. Después de unos segundos la señora me suelta, yo la suelto. La señora me dice incluso, Dios lo bendiga. Yo a esa hora ya ni hambre ni nada, yo solamente me subí al carro y me fui para mi casa. Mira, yo a esa señora nunca más en la vida la volví a ver. Y yo a esa taquería facilito iba por ahí 3 o 4 veces a la semana. Yo no sé por qué vivía en la calle, yo no sé por qué la abandonaron, a lo mejor su esposo, su hijo, no sé nada. Lo único que sé es que esa señora necesitaba sentir el calor de un ser humano cercano. ¿Sabe? Yo fui el de buenas, yo fui el bendecido. Yo fui el que Dios me dio la gracia de poder ser yo el que estuve en ese momento cuando esa señora pasaba. Porque yo espero que esa señora algo haya cambiado en su vida. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que después de esa noche mi vida tomó un sentido diferente. Porque yo nunca en ningún lugar he experimentado el amor de Dios como lo experimenté en ese momento. Ni en los mejores retiros, ni en los mejores congresos, ni en los mejores grupos de oración experimenté yo el amor de Dios como lo sentí en ese momento, en ese abrazo. Dice, pero también mientras iba a la casa algo cambió en mi vida. Porque Andrés, ¿qué te ganas con estudiar teología? ¿Qué te ganas con construir casas para la gente pobre? ¿Qué te ganas con dar todo tu tiempo voluntario a servir en la iglesia si no tienes un par de segundos para dar amor a una persona que te lo está pidiendo? Hermanos y hermanas de la renovación, tenemos que predicar, tenemos que hacer todas estas cosas, pero por encima de todo tenemos que amar. Yo no estoy diciendo que ahora se me vayan a abrazar a toda la gente de la calle que encuentre, ¿cierto? Una vez en un grupo de jóvenes les conté eso y los muchachos, hey, allí viven los gente de la calle, vamos a abrazarlos. No, ese no es el punto. Pero tú vas a llegar a tu casa hoy o mañana y hay gente que te está esperando. Hay familia que te está esperando, hay papás que te están esperando, hay hijos que te están esperando. No les hables de lo que pasó aquí. No les hables de tantas cosas de Dios. Siéntate un momento a estar con ellos, a gozarte con ellos, a amarlos. ¿Sabe? Yo tengo 2 niñas preciosas. Yo amo esto, yo amo estar aquí, yo amo servirle a Dios. Yo amo esto, es una de mis pasiones en mi vida. Pero mi otra pasión es mi familia. Yo estoy feliz aquí, pero yo no veo la hora de mañana llegar a mi casa. 2 niñas de 3 años, van a cumplir apenas 4. Yo no veo la hora de llegar. Y ellas no me van a preguntar, hey papi, ¿cómo estuvo la predicación? No, sí. Ni van a esperar que les diga yo las cosas de Dios. Yo no veo la hora de poder llegar y darles un abrazo. Y poderme tirar en el suelo con ellas. Y jugar a las muñecas. Y jugar a la cocina. Y jugar a tantas cosas. De estar con ellas para que de alguna manera, si no les hablen de Dios, de alguna manera ellas puedan sentir el amor de Dios. Pero lo que yo sí estoy seguro es que cada vez que yo estoy con mis 2 princesas, entiendo más a Dios y conozco más de las cosas de Dios por lo que ellos me enseñan sin decir una sola palabra. Voy a invitar en esta mañana, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia, porque para hacer lo que Él nos diga, que es predicar con poder y amar, solamente se logra con la presencia, solamente se logra con el poder, con la fuerza del Espíritu Santo. Yo los invito en esta mañana, ahí donde estemos, te voy a invitar que tomes la mano de la persona que hay a tu lado. Que tomes la mano. Y los voy a invitar, si les es posible, exacto, que cierren todas las líneas, si les es posible. Y vamos a vivir un momento de intimidad. El tomarnos las manos es simplemente un signo externo. Pero el tomarnos las manos no lo hagamos más por rutina. El tomarnos las manos es decir, a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, hay un hermano, una hermana que puede que conozca, que puede que no, pero lo tengo que amar, la tengo que amar con todo el amor del Señor. Que este tomarnos de las manos sea un signo externo, pero que sea un signo de la unidad, que sea un signo del amor. Dice la palabra de Dios que las primeras comunidades cristianas oraban los unos por los otros y recibían el Espíritu Santo. Oraban los unos por los otros y recibían el Espíritu Santo. Hoy estamos aquí en un nuevo aposento alto, en un nuevo cenáculo. Y en este lugar, en esta mañana, si tú y yo lo pedimos, porque dice Jesús: ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si tú y yo en esta mañana abrimos nuestro corazón grande, si tú y yo pedimos un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios, este lugar va a ser movido, este lugar va a ser renovado, este lugar va a ser transformado. Por eso, hermanos y hermanas, así como estamos unidos, te voy a invitar a que levantes las manos a lo alto. Y en este momento te voy a invitar a que empieces a levantar tu voz también. Y te voy a invitar a que empieces a pedir el Espíritu Santo. Empieza a clamar el Espíritu Santo. Di: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad. Espíritu Divino, necesitamos un nuevo Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino. Levanta tu voz como quien quiere recibir, como quien quiere recibir el regalo más grande del mundo, el que no tiene precio, el que no se puede pagar, el que transforma la vida, el que nos hace santos. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven, inúndanos con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia, con tu unción, con tu amor. Ven Espíritu Divino a renovar nuestras vidas. Pídele al Espíritu Santo que renueve los dones, los carismas que te ha regalado, que hay en tu vida, que hay en tu comunidad. Dile: ven Espíritu Santo, pídele nuevos dones, pídele. Dice Pablo: aspiren a los dones extraordinarios. Ven Espíritu Divino con dones de sanación, de predicación, de lenguas, de interpretación, de profecía, de hacer milagros. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Queremos comunidades renovadas, transformadas, queremos comunidades santas. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Sigue clamando, sigue pidiendo, y si tienes el don de lenguas, ora en lenguas en este momento. Ven Espíritu de amor, belebekenta libatish elebetunta labatu, belebekenta libatish elebetunta labatu, belebekenta libatish elebetunta labatu, belebekenta libatish elebetunta labatu, belebekenta libatish elebetu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, de gracia, de santidad. Ven Espíritu Divino, gracias por este nuevo Pentecostés. Gracias Señor por tu presencia, porque sentimos tu amor, tu ternura. Ven Espíritu Divino, haznos santos, haznos santas. Ven Espíritu Divino, inflama nuestros corazones en amor. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de gracia, de amor, de santidad. Ven Espíritu Divino, gracias por tu presencia, por tu poder, por tu unción. Gracias porque te sentimos en este lugar, que te sentimos en nuestros corazones, Espíritu Divino. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Belebekenta libatish elebetunta labatu. Belebekenta libatish elebetunta levantar esta mañana, al terminar este momento de oración, le vas a dar un abrazo al hermano, a la hermana que hay a tu derecha y a tu izquierda, pero no le vas a dar un simplemente un abrazo como uno más. Te voy a invitar a que le des un abrazo de verdad en el amor y en la presencia de Jesús. Dale un abrazo al hermano y a la hermana que hay a tu lado. Te ama mucho.